Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Carlos Sáez.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues hoy se habla mucho de ilusión. Ilusión por la llegada esta noche de los Reyes Magos. E ilusión también en el Real Madrid con la llegada de Zinedine Zidane.
Ganarlo todo. Es el objetivo para nosotros, es ganar. Tenemos dos títulos, se puede conseguir y lo vamos a intentar. Le voy a decir lo mismo que decía a los jugadores, ilusión. Yo creo que es una afición que sabe mucho de fútbol. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que estén todos contentos y orgullosos de nosotros.
El primer mensaje de Zinedine Zidane como técnico blanco, justo después Melchor, de su primer día como entrenador.
Sí, ilusión y aire fresco en este primer día de Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid. Comenzaba muy temprano en Valdebebas preparando ese entrenamiento en el Alfredo Di Stéfano, con cerca de 6.000 aficionados siguiendo esa primera sesión en la que no ha podido estar Gareth Bale. De allí se trasladaba al Estadio Santiago Bernabéu junto con Emilio Butragueño, comparecía y daba su primera rueda de prensa. Dice que nunca se está preparado para un reto tan importante, pero que lo afronta con mucha ilusión.
Nunca un entrenador está preparado, y menos un entrenador que nunca ha entrenado, pero estoy preparado para el reto, quiero, estoy motivado, tengo ilusión, y esto me va a llevar a que salga todo bien.
¿Esa ilusión Mansilla se traslada también al club?
Al club, al madridismo y a todas las entidades del club. Ilusión por la esperanza que ha generado la llegada del Zidane al banquillo del conjunto blanco. La cúpula alta del Bernabéu está liberada con la marcha de Benítez, está encantada con el recibimiento que la afición, los jugadores y los medios le han dado a Zidane, y sobre todo confían en que van a ser capaces de hacerse con las riendas del equipo para llegar a final de año y conseguir algún título.
Que estamos encantados de que Sisu sea el nuevo entrenador, de que ha generado, desde que se anunció la noticia, muchísima ilusión en el madridismo, y que confiamos plenamente en que él va a sacar rendimiento a esta plantilla y conseguir los objetivos que se plantea el club.
Ayer ya apuntábamos algunas cosas, Melchor, pero ¿conocemos más datos del equipo y del contrato de Zinedine Zidane?
Bueno, el contrato dice Sisu que todavía no lo ha firmado, que no ha hablado en nada del aspecto económico. Sí ha confirmado que él tiene todavía actualmente contrato con el Real Madrid hasta el 2018, pero es lo que apuntábamos, eso es lo que le va a ofrecer el Real Madrid, evidentemente subiendo los emolumentos. En cuanto al equipo, Betoni va a ser el primer ayudante, Amidou el segundo, Bernardo Requena va a ser el preparador físico, Luis Llopis el preparador de porteros, y ha descartado Sisu que se esté buscando un segundo que le acompañe.
Y el público reaccionaba esta mañana así cuando Zidane saltaba a entrenar. Ilusión es la palabra que más se repite en el día de hoy. Ciro López, ¿tú crees realmente que Zidane ilusiona al madridismo?
Pues yo creo que sí, que ilusiona y mucho el fichaje de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid. Si analizamos todas las encuestas que se venían realizando desde que Rafa Benítez pues estaba un poco en el disparadero, la verdad es que el hombre con el que soñaba el aficionado madridista es Zinedine Zidane. Ahora lo único que hace falta es que confirme todos esos buenos deseos y esos buenos propósitos sobre el terreno de juego.
Y los oyentes de la cadena COPE jurado que han votado a través de la página web, ¿están ilusionados con Zinedine Zidane?
Los copenautas parecen animados con Zidane, porque de los más de 2.500 que han votado en COPE.es, el 89,4 creen que el madridismo está ilusionado con su nuevo entrenador. Creen que Zidane no ilusiona, el otro 10,6.
Y la calle también opina.
Yo creo que sí, que solo por lo que significó como futbolista y porque le tienen respeto a los jugadores.
Hombre, yo creo que mejor que Benítez lo puede hacer, pero si la plantilla se pone otra vez igual que con Benítez, pues Zidane en febrero pues estará fuera.
Yo creo que en principio sí, ¿no? Comparado con lo que...
De la salida de Benítez, de la llegada de Zidane, se ha hablado hoy prácticamente en todos los mentideros futbolísticos, por ejemplo, en los rivales del Real Madrid. El rival de la capital, el más cercano, Antonio, ¿cómo ven el relevo de Benítez por Zidane?
Bueno, esta mañana el Cholo Simeone no ha querido extenderse mucho en torno al incidente del equipo rival con su entrenador, pero sí ha dejado claro que Rafa Benítez es un entrenador al que hay que respetar.
Sabemos que es una situación que duele, que cuesta y que, bueno, que hay que aceptar porque es parte de este juego. Así que siempre desearle lo mejor a cualquier entrenador que entre, y obviamente de toda la fuerza a los entrenadores que, desgraciadamente, porque el fútbol es así, tienen que salir. Benítez es un gran entrenador con una historia enorme, y bueno, le deseamos lo mejor.
Y el eterno rival, el enemigo del Madrid, el Fútbol Club Barcelona, también han hablado hoy de eso, y lo han hecho Silvia Ortiz en palabras de su entrenador, de Luis Enrique.
Sí, no le sorprende la destitución de Benítez porque es ley de vida en el fútbol que acabe saltando el entrenador cuando las cosas van mal dadas. Conoce bien al nuevo entrenador del Real Madrid, protagonizaron enfrentamientos calientes siendo jugadores del Barça y del Real Madrid, aunque Luis Enrique dice que no se acuerda del día que Zidane le arañó la cara en el Clásico del año 2003.
No, sorprenderme no, porque ya sabemos que la cadena siempre se rompe por el eslabón más corto y ese, por suerte o por desgracia, es el entrenador. Por suerte para el que entra y por desgracia para el que sale.
Ya hemos podido ver imágenes tuyas y de Zidane cuando erais jugadores. ¿Qué relación tienes con él en los últimos años? ¿Tienes mal recuerdo de tu relación como jugador con él?
No tengo mal recuerdo de ningún jugador con el que me haya enfrentado. Cada uno defiende de la mejor manera posible los equipos en los que ha estado.
Uno que pasó por lo mismo que pasó ayer Benítez es Manuel Pellegrini, que desde Manchester, Alberto Arauz también ha opinado del relevo en el banquillo del conjunto blanco.
El técnico chileno ha comentado que al menos él terminó su primera temporada, aunque ha reconocido que desde el principio sabía que no continuaría, y ha añadido que echando la vista atrás a los últimos 5 años del Real Madrid, no le sorprende la destitución de Benítez.
Yo al menos duré el año entero. Sabía desde el principio que no iba a continuar el próximo año porque había diferencias importantes con el presidente. Pero no es extraño cuando ves lo ocurrido en el Real Madrid en los últimos 5 o 6 años. Lo siento por Benítez porque es un entrenador que merece todo el respeto.
Seguimos hablando del ya ex entrenador del Real Madrid.
A Andrés, al ser el pequeño de 3, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo: de eso nada. Atrevívete, porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es, seguros para gente despierta.
Ayer Florentino Pérez, en esa comparecencia, en tan solo 22 segundos, despidió a Rafa Benítez.
Hoy hemos tomado una difícil decisión, especialmente para mí, como es resolver el contrato de Rafa Benítez como entrenador del primer equipo. Quiero dejar claro que estamos ante un gran profesional y ante una magnífica persona. Y desde aquí quiero agradecer el trabajo y la dedicación de Rafa Benítez durante estos meses como entrenador del Real Madrid.
Prácticamente ayer, Melchor, no supimos nada de Benítez, pero hoy el ya ex técnico del conjunto blanco sí que ha hablado y se ha pronunciado sobre su cese al frente del conjunto blanco.
Lo ha hecho con una carta en su web, en inglés y en castellano, una carta que titula "Gracias a todos, ha sido un honor", donde agradece desde el primero componente de la Junta Directiva hasta el último aficionado del Real Madrid. Ha dado las gracias a todos los que le han ayudado desde el primer día para conseguir ese objetivo común, que es el bien del Real Madrid. Le ha deseado suerte a Zidane, a los jugadores y a todo el equipo, porque dice que su suerte será la del Real Madrid. Y desde el respeto y el cariño ha terminado diciendo: gracias a la Madrid y nada más.
Y los jugadores, el vestuario, quizá la parte más importante del conjunto blanco. ¿Ha hablado Mansilla a alguien del relevo en el banquillo?
No, y llegó a decir Benítez el día de su presentación que si algún día se tenía que ir, le gustaría que los jugadores le tuvieran el mismo cariño que Ancelotti, pero su gozo en un pozo. Ni uno solo de los jugadores de su plantilla ha mostrado públicamente a través de sus redes sociales una palabra de recuerdo, ánimo o cariño a Rafa Benítez. Qué diferente fue la marcha de Carlo Ancelotti, las muestras de cariño de Benzema, Cristiano, Kroos, Marcelo, James o, entre otros, el propio capitán Sergio Ramos, que tuiteó: se va un grande, me quedo con un amigo.
Ayer no lo hizo, pero hoy sí, Santi Duque, Zidane se ha acordado del ex técnico.
No lo hizo ayer en su primera y breve comparecencia, cuando fue anunciado como nuevo entrenador, pero hoy, con más minutos por delante, el francés sí ha querido tener unas palabras para el técnico madrileño.
Hay un cambio hoy, pero yo creo que hay que también respetar, y pensando que el trabajo que hizo Rafa Benítez ha sido muy bueno, y yo le quiero decir suerte para todo lo que vas a hacer ahora.
Y en el Real Madrid, ayer Florentino Pérez, pocas palabras. Quizá hoy encontramos, Diego Rivera, alguna más en el director de Relaciones Institucionales del conjunto blanco.
Sí, Emilio Butragueño habló justo antes de que lo hiciera el nuevo entrenador madridista y ha sido un calco de lo que ayer dijo el presidente Florentino Pérez cuando anunció el despido de Benítez. Todo palabras de agradecimientos y elogios a la personalidad del ya ex técnico blanco.
Con respecto a Rafa Benítez, sí me gustaría insistir en las palabras del presidente ayer, de agradecerle su profesionalidad. Es un profesional extraordinario y una estupenda persona.
Y a partir de ahora al Real Madrid solo le queda mirar al futuro, pero para comprender lo que va a pasar hay que entender lo que ha pasado con Benítez, Santi Duque, que han sido muchas cosas en estos 7 meses al frente del Real Madrid.
En los 7 meses y un día en los que el entrenador madrileño ha estado al frente del banquillo blanco han sido dos las principales rémoras de Benítez, los resultados y la relación con el vestuario. Los guarismos dicen que en las 18 jornadas disputadas el Madrid de Rafa no ha sido capaz de ganar a ninguno de los grandes de la Liga. Empató frente a Atlético y Valencia, perdió ante el Villarreal y el Sevilla y fue goleado por el Barcelona en el Bernabéu. Además, en estos 215 días tuvo enganchones con muchos de los pesos pesados. Cristiano, Ramos, James, Isco, prácticamente todos, a excepción de un Bale, que según ha desvelado Zidane, está molesto con la salida de Benítez. Todo eso, unido a líos externos como el caso Benzema o como la eliminación en Copa por alineación indebida, han terminado, Carlos, con el técnico fuera del club blanco.
Uno de esos problemas es la BBC. Si es negociable, si es innegociable. Y hoy Melchor, el técnico francés, prácticamente ha despejado todas las dudas.
Sí, ha sido además contundente, no creo que se le vuelva a preguntar en ninguna rueda de prensa. El debate que hay en la calle sobre si la BBC es realmente el problema que tiene este Real Madrid, como apuntan algunos, que incluso se cargarían algunos de los tres componentes de esta BBC, Zizou, preguntado, ha sido así de contundente.
Desde que Bale, Cristiano y Benzema juegan en el club, todos los entrenadores han apostado por una alineación con ellos tres hasta las últimas consecuencias. ¿Tú vas a mantener esa apuesta por jugar siempre con estos tres atacantes?
Sí, voy a jugar con los tres atacantes, sí. La idea es esta, sí, claramente.
Otro de los problemas a los que se enfrenta ahora Zidane es Isco y James. El primero porque juega poco y James por los últimos problemas que ha tenido. ¿Ha sido también claro con eso Zidane Áviles?
Sí, ambos jugadores esperan que mejore su situación con el francés en el banquillo. Lo cierto es que hasta el momento han perdido peso en la plantilla esta temporada y han sido los grandes sacrificados, podríamos decir, en el Real Madrid de Rafa Benítez. James ha disputado 9 partidos de liga, 7 como titular, mientras que Isco ha jugado 13, 9 desde el inicio. De hecho, no saltaron al campo ni un solo minuto en Mestalla, pero a su llegada Zidane ha señalado que son dos futbolistas formidables y que les considera importantes para el equipo.
Todo el equipo va a ser importante, toda la plantilla va a ser importante. Entonces James e Isco, que son dos jugadores formidables, van a ser muy importantes para mí, para el equipo, para la afición, para todos. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer.
Por tanto, muchos temas ahora mismo encima de la mesa en el despacho de Zinedine Zidane. Juan Carlos Rivero, Televisión Española, ¿tú qué crees que es lo primero que tiene que resolver el técnico francés?
Yo creo que lo primero que tiene que hacer Zidane es hacer grupo, es decir, que todo el mundo vaya hacia el mismo lado, que todo el mundo comparta el mismo esfuerzo, el mismo objetivo, y que de esa manera haga equipo, porque me parece que al final el problema siempre es el mismo, que juegan 11, que hay uno que no juega y se enfada, que el otro no sale y se enfada, que el que no le convocan pues se enfada todavía más. Yo creo que Zidane, que ha sido un grandísimo futbolista, pues a lo mejor no tiene experiencia de entrenador, pero sí la tiene como jugador, y lo que tiene que hacer es conseguir que todos vayan hacia el mismo lado y hacer equipo de un grupo de grandísimos jugadores, pero que no acaban de ser equipo. A mí me parece que esa es, ahora mismo, debe ser su primer objetivo.
Y también ha respondido al supuesto enfado o la molestia de Gareth Bale por la destitución de Rafa Benítez.
Entiendo que puede estar molesto con la salida de Rafa Benítez, porque era un entrenador importante para él, pero yo voy a tener el mismo cariño que tenía con Rafa. Es un jugador importante de la plantilla, es un jugador fundamental para el equipo. Le voy a dar todo el cariño, todo el apoyo, para que juega bien.
8:44, mañana puede ser un día muy especial para dos jugadores del FC Barcelona.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE con los protagonistas de la noticia.
Señor Rajoy, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
¿Y cómo pretende que le apoye a alguien que le llamó, no sé si era deshonesto o indecente?
Es que no hay otra opción política.
Asunto catalán, dice el señor Mas.
Lo mejor era que el señor Mas abandonase.
¿Cuáles son sus líneas rojas?
Yo no tengo ninguna línea roja.
¿Renunciaría a ser presidente?
Es que no está planteado eso. En ningún caso vamos a apoyar a un candidato que no sea del Partido Popular para presidencia de las Cortes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana juega el Barça, lo hace contra el Español, Copa del Rey, pero como decía, día importante para dos nuevos fichajes del Barça, Aleix Vidal y Arda Turán. Lo primero, Anaïs Martí, ¿van a jugar mañana?
Eso parece, medio año han tenido que esperar desde que llegaron al Barça y mañana tendrán su particular regalo de Reyes en el campo en forma de derbi. Luis Enrique ha hecho una excepción y ha resuelto el misterio. Arda Turán y Aleix Vidal están listos y debutarán.
Después de 6 meses sin jugar, Elena Condis, ¿habéis podido conocer un poquito cómo está el turco, cómo está Arda Turán?
Está como loco por debutar mañana después de 6 meses. Su representante, Ahmed Boulud, nos ha reconocido a Sportscope que Arda ha vivido el momento más complicado de su carrera, que la espera se le ha hecho muy dura, pero que el apoyo del vestuario de Luis Enrique y sobre todo el Barça han hecho que merezca la pena. Arda está muy ilusionado, tanto que muchos de sus amigos han viajado desde Estambul para estar mañana en su debut.
Está muy emocionado y muy contento por debutar mañana. Ha tenido que aguantar mucho tiempo, pero por el Barça podría haber esperado un año, aunque ha sido muy muy duro, sobre todo no poder jugar la final de Japón.
Dos nuevos fichajes para el Barcelona. José Antonio Luque, redacción de Mediaset. ¿Tú qué crees que van a aportar estos dos nuevos fichajes?
Le van a dar mucho, muchísimo al Barça y a Luis Enrique. Para empezar, profundidad de plantilla, que a partir de ahora, de este tramo de temporada, de esta vuelta de vacaciones de Navidad, es cuando empieza a ser importantísima. Después, minutos de calidad, que además se pueden traducir en titularidad para cualquiera de ellos. Hombre, es más complicado en el caso de Arda, porque teóricamente tendría que sustituir o a Iniesta, que está inmenso, o a Neymar, que ni os cuento. Pero en el caso de Aleix Vidal, cuidado, ¿eh? Porque si juega al nivel de la temporada pasada, que Dani Alves se vaya atando los machos. Así que son dos refuerzos importantísimos para Luis Enrique.
Desde las 4 de la tarde, octavos de final, ida de la Copa del Rey a las 8 y media, el derbi de Barcelona, segunda parte. Después de lo del fin de semana, se enfrentan a las 8 y media el Barça y el Español en el Camp Nou. Un derbi precedido de varias polémicas, de la violencia y de los gritos a Neymar, o de la supuesta violencia, mejor dicho. ¿Ha dicho hoy algo Luis Enrique acerca de estas polémicas, Silvia Ortiz, de los últimos días?
Luis Enrique se muerde la lengua para no entrar en esas polémicas. No quiere valorar si el juego del Español fue violento el pasado sábado, aunque deja claro que acabó el partido calentito y con ganas de rajar. Mañana espera un duelo diferente.
Yo me espero un partido muy diferente al que vi allí. No quiero entrar a valorar ese tipo de situaciones. No lo valoré en caliente después del partido con unas ganas de hablar que me moría. No voy a entrar en polémicas ahora que estoy súper tranquilo, relajado, pensando en la noche de Reyes. Hubiera sido muy fácil caer después del empate del sábado en valorar ciertas cosas, pero me mantengo en las mías.
¿Y de algo de esto ha hablado el técnico del Español, Juan Arias?
Sí, lo ha hecho Galca. Ni violencia en el campo, ni gritos racistas en la grada. Galca vio un partido intenso, sin más, por lo que espera que el árbitro no esté condicionado en el partido de Copa contra el Barça.
Estaba tan concentrado porque no escuché nada. Yo en el campo no he visto eso, y entonces no me molesta, por cada uno que es libre de opinar.
Líos al margen, nos centramos en lo deportivo. Elena Condis, ¿muchos cambios mañana en el Barça?
Sí, se esperan cambios en el once. Luis Enrique ha dado la lista hoy. Es baja Sergi Roberto por un golpe y el lesionado Rafinha, y ha dejado fuera a Bravo, Adriano, Douglas y Sandro. Se esperan cambios. Ter Stegen volverá a la portería y Arda y Aleix Vidal apuntan a titulares. El técnico ve a sus jugadores ultra motivados, buscarán el mejor resultado como si no existiera el partido de vuelta.
Y también, Juan Arias, conocemos la última hora, las novedades del Español.
19 convocados, son Altaciani y Mamadou, causa baja Correa, siguen de baja por lesión Víctor Sánchez, Cañas y Arbilla. Galca no hará muchos cambios respecto al equipo que empató a cero contra el Barça en Correa.
A las 10:05 juega el líder, el Atlético de Madrid, lo hace contra el Rayo Vallecano. Un Atlético que estos días anda liado con el tema de las presentaciones, porque hoy Antonio ha sido presentado Augusto.
Ayer lo hizo con Kraneviter, hoy lo ha hecho con Augusto. Los dos además aparecen como presuntos titulares mañana frente al Rayo Vallecano, por tanto los dos van a debutar con la rojiblanca. Y Augusto esta mañana hablaba de lo que está dispuesto a hacer, fundamentalmente competir.
Lógicamente que venía jugando de medio centro defensivo y es una posición que me sienta bien y me siento muy cómodo, pero acaso vengo a trabajar y a dar lo mejor de mí donde me ponga el entrenador. Sé que acá hay que competir y vengo dispuesto a eso.
El Rayo, Diego Rivera, que llega a este partido y no está precisamente en su mejor momento.
Sí, el Rayo, la enfermería rebosada, las ya conocidas bajas para toda temporada de Cobeño, Toño y Ebert, se une la de lateral Rasvan Rad, que hoy ha sido operado del hombro derecho, y Paco Gémez acaba de confirmar que es casi seguro que el rumano se pierda el resto de campaña. Tampoco estará el central Antonio Amaya, que va a estar un mes de baja con rotura fibrilar en el bíceps de la pierna derecha.
En el área de Antonio será mañana el turno de los nuevos.
Absolutamente otro equipo, porque del 11 que se enfrentó al Levante en Liga hace unos días, solo Savic permanece en el centro de la defensa. Por supuesto van a debutar Kraneviter y Augusto, Torres vuelve a la punta y se quedan fuera de la lista Juanfran, Godín, Felipe y Coque.
Vamos con más de la Copa.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900 200 200 o entra en securitasdirect.es.
Tercer derbi del día de Reyes, mañana 6 de enero en Sevilla, partidazo Betis-Sevilla, 6:15 de la tarde, última hora del conjunto verde y blanco, José Manuel Oliva.
La gran novedad, Charlie, la convocatoria es la vuelta de Joaquín. Está recuperado de la fiebre que ha tenido en estos últimos días. Y la gran duda, Westermann. El club por la mañana, en un comunicado, lo ha descartado. Sin embargo, el entrenador, una hora más tarde, ha dicho en rueda de prensa que va a esperar al central alemán hasta mañana por la mañana. No hay lista de convocados y sí un gran debate en torno a la figura del entrenador. Cuestionado sobre su futuro y también sobre lo que tiene que hacer mañana su equipo ante el eterno rival, ante el Sevilla. Entre otras cosas, no repetir lo que hizo ante el Eibar el domingo.
No me espero ningún Sevilla de ningún tipo, simplemente espero de mi equipo. Si el Betis hace lo que hizo el otro día y mejora los aspectos que tiene que mejorar, es un equipo difícil de ganar, para el Sevilla y para cualquiera. Si nosotros estamos al nivel del Eibar, el Sevilla nos mete más de cuatro.
¿Y qué contamos del equipo de Nervión, Víctor?
Esta mañana ha ofrecido la lista de convocados Unai Emery y Borra, sancionado y Mariano, por decisión técnica se quedan fuera, vuelven a la lista Crichovia, Enzonzi y Crondelli. Después de perder en Granada, Emery podría incluir alguna novedad en el once, como la titularidad de Immobile. Emery espera una eliminatoria muy igualada porque asegura que nada de lo hecho hasta este momento vale para ser favorito en un derbi.
En un partido Sevilla-Betis-Betis-Sevilla, creo que todo lo demás no tiene mucha importancia. Todo lo que ha pasado antes, todo lo que pueda ocurrir después, se concentra en 90 minutos dos equipos que representa una ciudad, solamente se vive en un derbi como este.
El Betis viene de perder 0-4 en casa ante el Eibar. El Sevilla lleva un montón de tiempo sin ganar fuera de casa. Rafael Almansa, ¿quién se juega más en esta eliminatoria?
En los derbis sevillanos no hay favorito, no están para tirar cohete ninguno de los dos. Para el Betis, eliminar al Sevilla sería hacer la temporada y todo el mundo es bueno. En cambio, para el Super Sevilla, alto en coste de presupuesto y grandes nombres en la plantilla, si cae eliminado ante el Betis en crisis y tocado, va a ser muy fuerte. Alguien va a pagar una factura cara. Evidentemente el Sevilla, ex-champion, se juega más, mucho más que el Betis.
¿Será especial mañana el ambiente, Víctor Fernández, día de Reyes en el Villamarín?
Bueno, en principio no se va a llenar mañana el Villamarín como se llenó en el último derbi de Liga jugado hace algunas semanas, el día de Reyes. La mala imagen que está ofreciendo el equipo, perdió 0-4 el otro día ante el Eibar, y el hecho de que los abonados tengan que pagar hará que las gradas no estén repletas. Eso sí, se espera una buena entrada, alrededor de 30.000 espectadores. El club bético ha cedido 1.100 localidades a la afición sevillista.
Repasamos los otros tres partidos de la Copa de mañana a las 12 con los regalos recién traídos. Athletic Club de Bilbao Villarreal, última hora de los vascos, Álvaro Rubio.
Son duda Durín, Merino y Susaeta por problemas físicos, y a nadie se le escapa el idilio que tiene el Athletic en esta competición. Además de por sentido común, desde el club se ve la Copa como una opción real y clara de conseguir un nuevo título. Así lo explica Ernesto Valverde.
Todos sabemos lo que nos ha dado la Copa. Simplemente por la historia que tiene el Athletic detrás tenemos en cierta medida una obligación. Somos conscientes de que la Copa siempre te da una opción más para ganarla, me refiero a lo que te da la Liga. O sea, si nosotros podemos ganar un torneo entre la Liga y la Copa, desde luego para nosotros es más accesible la Copa.
¿Hará muchos cambios el Villarreal mañana, Juan, igual?
Sí, Charlie, muchísimo. Lo ha destacado hoy Marcelino en sala de prensa. Lista de 18 en el submarino. Como digo, Marcelino da prioridad a la Liga y no a la Copa. Descansa hombres muy importantes como Soldado, Trigueros y Jonathan, y va a dar la oportunidad a los menos habituales. El caso de los Samus, Baptista o el canterano Rodri.
4 de la tarde, Mestalla, Valencia, Granada, Hugo Ballester. Nueva oportunidad para el equipo de Neville.
Para ello, el técnico británico convoca a 18 futbolistas que se concentran mañana. Deja fuera a 5 titulares frente al Real Madrid: Danilo, Alcácer, Abdenur, Cancelo y André Gómez, además de Mustafi, Gaya, Feguli y Alves. Vuelve Enzo Pérez, que será titular, y la lista incluye a 4 canteranos.
En la punta del Granada, Jorge de la Chica.
El Granada se toma este partido como una oportunidad para los jugadores con menos minutos, salvo Piti y Nico López, que ni siquiera viajan. De los titulares tampoco figuran en la lista Fulquier y Rubén Pérez. Sandoval ha insistido en la importancia de la Copa como competición oficial, pero ha anunciado rotaciones dado lo apretado del calendario.
Y también mañana a las 4, Mirandés Deportivo, última hora del Mirandés, Félix Vargas.
Hola, muy buenas tardes. El Mirandés se lo toma con máxima ilusión después, además de la anterior eliminatoria, haber eliminado a todo un Málaga, un Primera División. También viene de vencer en el campo del líder de la Liga adelante. El Mirandés en la última jornada de Liga vencía al Córdoba. Es el equipo más goleador de la Liga adelante y Carlos Terrazas, bueno, pues no va a renunciar a esa defensa de tres, un equipo que, bueno, que quiere el Club Deportivo Mirandés, que queda abierta la eliminatoria para el partido de vuelta en Riazo.
¿Qué contamos del Depor, Pepe Torrente?
Pues que Víctor dará minutos a los menos habituales, hará un once totalmente diferente al de la Liga. Se ha dejado fuera de la lista a Navarro y Lucas Pérez pensando en el partido ante el Real Madrid en el Bernabéu. Aunque se miden a un rival de segunda división, el técnico tiene claro que los encuentros ante el Mirandés no serán nada sencillos. En apenas tres minutos da su visión del duelo.
Va a quedar eliminatoria para la vuelta, sin ninguna duda.
Tres minutos cortos los de Víctor. Vamos con las últimas de fútbol. Se confirma algo que los oyentes del partido a las 12 ya sabían, que Guardiola va o quiere Dubadía entrenar en Inglaterra.
De momento no ha confirmado su fichaje por el Manchester City, pero Guardiola ha explicado los motivos de su adiós al Bayern de Múnich. Quiere nuevos retos. Su objetivo a corto plazo pasa por entrenar a un equipo de la liga inglesa y asegura que tres años en un mismo equipo son suficientes.
Noticia de última hora en la Real, Marco Antonio Sande. ¿Qué pasa con el Chori Castro?
Rescinde la Real al Chori Castro. Charlie, ha alcanzado un principio de acuerdo el Chori con el Málaga, pero ha sido ofrecido a varios primeras. En breve se sabrá algo también oficial. Día activo también hoy en el Club Donostiarra, porque ha anunciado la ampliación de contrato de Aritz Elustondo hasta 2020.
¿Quién se marcha del Getafe, Santi Duque?
La fita de 31 años abandona la disciplina azulona tras tres temporadas y media en el club del sur de Madrid. Terminaba contrato el próximo mes de junio. Firma por el Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos hasta junio de 2018.
Lesión importante en el Levante, Pedro Zamora.
Mari estará 10 semanas de baja por una doble rotura muscular en el muslo izquierdo. José Mari se une a una enfermería en la que también están Juanfran, David Navarro y Víctor Casadesur.
Y la última que ha dicho el nuevo dueño del Mallorca, Jordi Jiménez.
Aún nos pellizcamos por la llegada del propietario de los Phoenix Suns al Mallorca, Robert Sarver. Ha dicho que no viene a especular, que viene a intentar que el club crezca y un día volver a primera división, mejorar las instalaciones. De momento también es una incógnita el futuro de Pepe Gálvez y de Miguel Ángel Navarro.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Te apuesto lo que quieras a que sabes decir la palabra radar al revés sin problemas.
¿Radar?
¡Premio!
Si eres de los que apuestan a ganar, juega al Super 11 de la 11. Elige de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que del bombo salen 20 números. Cada día gana hasta 1 millón de euros por solo un euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacerlo.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS. Seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073. 902 10 1073. En confianza. Seguros UMAS.
Tenis, Ángel García, ¿cómo le iba a Rafa Nadal?
En Doha ha ganado sufriendo en tres sets ante Pablo Carreño, Arajas en octavos, también ganó Andújar y perdieron Ferrer y Ramos.
¿Cómo ha ido la etapa en el Dakar, Carlos Miquel?
La tercera etapa en el Dakar y ahora mismo es el nuevo líder con 14 segundos de ventaja sobre el Visco. Eso en motos, porque en coches es la nueva exhibición de Loeb por delante de un sobresaliente Carlos Sainz que supo remontar, salía a 14ª posición y terminó segundo. Ahora Sainz es 10º en la general, Loeb líder.
Y terminamos con la NBA, Rubén Parra.
Pasada madrugada, derrotas de los Wolves de Ricky Rubio en Filadelfia, de los Thunder de Ibaka ante los Kings y victoria de los Grizzlies de Marc Gasol en Portland.
Que le traiga muchas cosas a los Reyes, Marta, a las 12, el partido a las 12 con Joseba.
Lo mismo digo, Carlos.
Adiós.
Las 9 las 8.